Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que nos acompañen en este su programa. Bienvenidos a América, transmitiendo como todos los jueves en vivo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., muy, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos. Y como cada semana, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coya, a quien le doy la más cordial bienvenida, Silverio.
Gracias, José López Zamorano. Un gran honor, un placer compartir contigo este segmento de Bienvenidos a América para nuestra audiencia en todos los Estados Unidos.
Así es, mi querido Silverio, estamos aquí como siempre, como todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este. Llámenos al número de siempre de confianza, 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Lo repito con mucho gusto, 1-800-248-3232. También nos pueden escribir. Nuestra dirección de correo electrónico es abogado@bienvenidosradio.com. La repito, abogado@bienvenidosradio.com. No incluir, por favor, siempre recordarse que hay que poner aquí con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento, su ingreso a los Estados Unidos y cómo lo hicieron, si fueron inspeccionados o no inspeccionados, o como dice el abogado, IWIS o no IWIS. Por supuesto, también nos pueden seguir en nuestra página de internet en laredhispana.org/bienvenidos. Les recomiendo muchísimo esa página. Tiene información sumamente importante y relevante para migración, pero también para muchos otros temas de interés para nuestra comunidad latina, como por ejemplo la educación, la salud, los derechos laborales, temas sumamente importantes. Así que visítenos en laredhispana.org. Y muy a gusto, Silverio, estar de regreso aquí a los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. Como sabes, la semana pasada estuvimos por allá, por México, ¿verdad? Una triste noticia, un triste acontecimiento para mí personalmente, el fallecimiento de mi padre. Pero quiero desde aquí agradecerle a toda la gente que participó allá en los servicios fúnebres de mi padre. Muchos pahuatecos allá de la Sierra Norte de Puebla que ahora están escuchándonos en Charleston, en Carolina del Sur. Realmente les agradezco mucho su apoyo, su solidaridad, sus expresiones de duelo. Y me da gusto estar aquí de regreso con ustedes, mi querido Silverio. Y temas muy importantes, vamos a tomar las primeras llamadas, pero muy importante, acabo de estar en una rueda de prensa muy interesante, donde estamos viendo, Silverio, por fin, que todo este fenómeno de las campañas electorales y especialmente los ataques de algunos republicanos, por no decir el nombre de Donald Trump, están propiciando un aumento muy importante de hispanos que son residentes legales permanentes que se quieren finalmente, después de años y años, volverse ciudadanos con el objeto de registrarse para votar y participar este mes de noviembre. Me llena de mucho orgullo realmente porque son millones de residentes permanentes legales, 8.8 millones para ser exactos, que podrían hacerse ciudadanos hoy mismo, que ya están empezando a hacerlo. Se ha registrado un aumento de estos registros de más del 14%. Sabemos que muchas personas no lo hacen por cuestiones económicas. Algunas otras lo hacen por temor a no dominar el inglés, a no conocer la historia de este país, pero les digo, es realmente un proceso que se puede superar de una manera fácil. No hay obstáculo que valga, vale la pena hacer el reto porque es sumamente importante que nuestra comunidad hispana muestre su peso demográfico, su peso en la comunidad, en un peso en las urnas. Así que me da de mucho orgullo, ojalá estos números sigan creciendo y veamos en noviembre una participación histórica de lo que antes llamaban el gigante dormido, el voto latino. Ojalá sea ya el gigante despierto en 2016, cortesía de todos esos ataques que está sufriendo nuestra comunidad. Hay temor, hay preocupación de la comunidad y está reaccionando de esta manera positiva. Qué bueno, Silverio.
Gracias, José López Zamorano. Antes que nada, como tú abriste el tema, deseo expresar mis más profundas condolencias a la familia López, a tu familia, por la pérdida de tu padre. Es un honor saber que tú estás aquí entre nosotros, los inmigrantes que luchamos por una vida mejor, gracias a tu padre. Y de nuevo reitero que nosotros siempre hemos estado comprometidos con la campaña para que se hagan ciudadanos todos los hermanos inmigrantes que viven en los Estados Unidos y califican para la ciudadanía americana, no deben de dejar pasar esta oportunidad.
Sumamente importante, sumamente importante. Y vamos a estarlo recordando y taladrando todos estos días, semanas y meses de filo a las elecciones presidenciales. Y vámonos a las llamadas, mi querido Silverio. Tenemos ya en la línea a nuestro amigo Miguel Ángel, que nos llama desde el estado de Idaho. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias por estar en el programa. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, buenos días o buenas tardes, señor.
Buenas tardes, señor.
Antes que nada, mis condolencias para el señor Zamorano.
Gracias, señor. Le agradezco mucho.
Sí, sí. La pregunta era nada más de para el abogado. Yo tuve una deportación en el 2010 y firmé una salida voluntaria, pero no sé ahorita si tenga yo la oportunidad, por lo menos de un permiso o no sé qué, si puedo calificar para algo. Ya llevo desde el 2008 aquí.
Gracias, Miguel Ángel. Qué placer nos da poder orientarlo en forma general allá en Idaho. En primer lugar, si tuvo una deportación, no puede haber tenido salida voluntaria. Es contradictorio, los dos términos se contradicen. O tuvo salida voluntaria o tuvo deportación. Porque recuerden, amigos, que usted, si está frente al juez, usted puede pedir la partida voluntaria. Quiere decir que no tiene que esperar que el gobierno lo saque del país contra su voluntad. Usted se va por su propia voluntad. Al hacerlo, si sale dentro del término que el juez le establece, usted sale voluntariamente sin deportación. Ahora, si usted deja pasar un día y sale después del término que el juez le dio, entonces sí sale deportado. Esto es muy importante, entender estas diferencias en estos términos. De modo que, Miguel Ángel, es importante que usted obtenga una copia de su récord de deportación ante el juez para saber si usted obtuvo la partida voluntaria. Para eso, le invito a que someta el formulario G639, que lo baja por internet, del www.uscis.org, y obtiene ese formulario, lo llena debidamente y pide una copia de su récord a ICE, que es la agencia encargada de deportar a las personas, y también del Departamento de Justicia, la Oficina de Inmigración de la Corte, para poder saber exactamente qué pasó con su caso. Cuando usted obtenga eso, entonces sabremos, se lo puede llevar a un abogado migratorio para que lo lea, y sabremos cómo proceder en su caso. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Gracias a nuestro amigo Miguel Ángel. Vamos con la llamada de nuestra amiga María, desde Sacramento, California. Adelante, María, ¿cuál es tu pregunta?
Buenos días. Yo pregunto porque mi hija es ciudadana americana y le metió los papeles a mi yerno en diciembre. El mes pasado le mandaron un papel de que ya lo aceptaron, bueno, que aceptaron su caso. Entonces, mi pregunta es, la abogada ahora pide 25 cartas de familiares que firmen y también con copia de el acta de nacimiento o copia de pasaporte o copia de la mica. Yo digo, están pidiendo eso o nada más lo pide esta abogada.
Muy bien, María, gracias por su pregunta. Se nos acaba el tiempo en este bloque. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, a unos mensajes y regresamos con la pregunta de nuestra amiga María desde Sacramento, California, Silverio. Están escuchando Bienvenidos a América. Recuerden, para todas sus preguntas, llámenos todos los jueves, 2 de la tarde, hora del este, 2 de la tarde, tiempo del este, al 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-CIUDADANO. Regresamos después de esta pausa.
Hola, queridos amigos, les habla su doctora Isabel. Si eres una de las muchas personas batallando para pagar tu hipoteca y temes perder tu casa, es posible que seas elegible para recibir ayuda bajo un programa federal gratuito llamado Making Home Affordable o MHA. Familias que han obtenido ayuda por medio de MHA típicamente ahorran entre $400 y $500 al mes en su hipoteca, un verdadero ahorro que hace los pagos sostenibles a largo plazo. Llama cuanto antes, no esperes a estar retrasado en tus pagos. Mientras más pronto busques ayuda, más opciones tendrás. Llama sin costo al 1-888-995-4673. Hazlo por tu familia, no esperes. Marca ya 1-888-995-4673.
Mensaje de Making Home Affordable, esta estación y la red hispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, doctor, buen día. Una vez más aquí me tiene.
Sí, señora García. Sé que hemos estado trabajando por un tiempo, pero después de revisar sus síntomas, análisis de sangre y los últimos exámenes, he determinado que tiene lupus.
¿Lupus? ¿Qué es lupus?
El lupus es una enfermedad crónica del sistema inmunológico. Las erupciones en su cara, el frío en sus manos y pies, pues son algunos de los síntomas.
¿Como el VIH?
No. El lupus hace que su sistema inmunológico actúe de más. Además de combatir los virus, ataca su cuerpo. Es una enfermedad más frecuente en las mujeres y es muy difícil de diagnosticar. Por eso nos ha tomado tiempo encontrar lo que le estaba pasando. Es un reto que vamos a superar. Pero es importante que siga el tratamiento y que no falte a sus citas.
Si usted guía mi tratamiento, doctor, entonces estoy lista.
No esperes más. Es tiempo de desafiar lo que conocemos como el lupus. Infórmate sobre el lupus y enfréntalo visitando sobrelupus.org.
Un mensaje de esta estación, Lupus Research Institute y la red hispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Hoy mismo, casi 3 millones de mexicano-americanos que son residentes permanentes pueden hacerse ciudadanos. Los mexicanos tenemos además la opción de gozar de la doble nacionalidad. Y es que convertirse en ciudadano tiene muchos beneficios, incluido el voto, como nos explica Laura Vázquez, del Consejo Nacional de la Raza.
Imagínese ese potencial que tenemos si todos nos hacemos ciudadanos y tenemos esa oportunidad de votar y cambiar la dirección de esta campaña y cambiar la dirección del país.
Ya lo escucharon, mis hermanos mexicanos. Para luego es tarde. Visita la página del uscis.gov o la redhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Compasión es el sentimiento que me motiva a mí a ayudar a otras personas.
Diana es una madre latina que venció todos los obstáculos y llegó a la meta.
En mi caso, yo siempre tuve en mente mi objetivo principal, que era llegar a ser enfermera.
Con la inspiración de su familia, Diana nunca perdió su motivación y es ahora una enfermera geriátrica.
Es difícil, pero no es imposible. Tuve compañeras que eran madres solteras con 3 hijos y lograron hacerlo. O gente que recién llegada no tiene cómo pagar, pero lo lograron. O sea, no es imposible. El que quiere, puede.
Si la compasión es el sentimiento que te motiva a ayudar a otras personas, visita carrerasenenfermería.org para conocer más sobre modelos a seguir.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.org.
Planeta Azul.
Ahorrando energía en nuestra vida diaria. Estos son los sonidos típicos de una casa cuando están decididos a limpiar. Mónica está usando la aspiradora, la secadora de ropa y la lavadora de platos. La lavadora de trastes solo tiene 2 platos. La secadora de ropa está prendida desde hace media hora para secar una sola toalla y mientras la aspiradora trabaja, Mónica canta y baila. ¿Qué estará fallando aquí?
¿Yo?
Sí. Si usas la lavadora de trastes hasta que esté llena, si aprovechas la aspiradora para limpiar y la secadora para una carga llena, vas a ahorrar mucha energía, vas a beneficiar al medio ambiente y además vas a ahorrar dinero.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¡Gracias!
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Ya estamos de regreso, amigas y amigas. Seguimos aquí en su programa Bienvenidos a América con mi buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coy. Y un poquito más adelante les tengo un invitado muy, muy especial. Pero antes vamos a tomar la llamada de nuestra amiga María desde Sacramento, California. Adelante, María.
Gracias, María, por su sintonía allá en Sacramento, California. Por favor, me indica, su hija ciudadana americana peticionó por el esposo de ella, que me imagino es su hijo.
O sea, mi hija es la que es ciudadana americana.
Ok, entonces, ciudadana americana es su hija y peticionó por el esposo de ella.
Sí, a mi yerno lo peticionó, sí, mandaron
a su yerno. Oh, perfecto, ok. Entonces, la petición es una petición familiar y ahora procede pedir un perdón. ¿Cómo entró su yerno a los Estados Unidos?
Indocumentado, sí.
Y por esa razón tiene que pedir un perdón porque no califica para un ajuste de estatus. Por esa razón es que yo creo su abogada, el abogado, le ha pedido una serie de cartas. Pero ese tipo de perdón, y esto es genérico, es una información general para todas las personas que están en la misma situación, que deben de documentar debidamente la solicitud del perdón, incluyendo esas cartas o declaraciones juradas de personas que van a testificar bajo juramento que si a la persona extranjera le niegan el perdón, la esposa, en este caso ciudadana de los Estados Unidos, sufriría extremadamente. Para eso tiene que ir su hija a un psiquiatra, un psicólogo clínico, para que pueda escribir un reporte mental sobre la situación mental de ella. Y además yo recomiendo, María, que la persona en estas circunstancias pida también ir a un experto financiero para que escriba un reporte financiero, porque todo en esta vida tiene que ver con las finanzas. Entonces, si se demuestra que al negarle el perdón a su yerno, económicamente su hija sufriría también extremadamente, son factores muy determinantes en decidir ese tipo de caso. Muchas gracias, María, por su sintonía.
Gracias, María. Saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan desde Sacramento, California. Recuerden que para sus preguntas, todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, u 11 de la mañana, tiempo del Pacífico, aquí en el 1-800-248-3232. Lo repito, 1-800-248-3232. Bueno, y lo prometido es deuda, mi querido Silverio. Tenemos aquí en el programa un invitado muy especial, un amigo de la casa. Estoy hablando, por supuesto, de Gonzalo Salvador, el portavoz hispano de la AFL-CIO, la American Federation of Labor, que es la mayor central sindical de los Estados Unidos. Bienvenido al programa, mi querido Gonzalo.
Hola, José, muy buenas tardes y muchas gracias por las invitaciones. Un gusto estar aquí junto a ti y a todos sus radioyentes este día.
Ya, bueno, pues tu visita aquí, mi querido Gonzalo, es un poquito preocupante porque se trata de la emisión de un reporte de su organización que se llama Muertes en el Trabajo, el costo de la negligencia, que debería preocupar e interesarnos a todos los que somos trabajadores, especialmente latinos. El año pasado hubo 4,821 trabajadores que murieron en su trabajo en este país. De estos, mi querido Gonzalo, 804 fueron latinos. Es una cifra un poquito menor que la del 2013. Sin embargo, ya cuando vemos la película completa, el porcentaje de muertes de latinos en el trabajo es 9% más alto que el promedio nacional. Estamos hablando de 3.7 por cada 100,000 trabajadores. ¿Por qué, Gonzalo, están falleciendo los trabajadores latinos a una tasa más alta que el resto de la población?
Así es, José. Aunque este reporte refleja que la situación ha mejorado brevemente, los latinos siguen siendo el grupo, como lo señalaste, que sigue teniendo más accidentes y muchos de estos mortales en los lugares del trabajo. Una de las causas que podría ser es que mucha gente, por supuesto, tiene miedo a denunciar a sus empleadores por que no tienen los documentos o el permiso de trabajo, o también simplemente que no están enterados de las reglas de salud y seguridad impuestas por el Departamento de Trabajo o OSHA, que es la organización del Departamento de Trabajo que se encarga de que se cumplan estas leyes o que los patronos cumplan estas leyes. Y lo que se necesita primero es que la gente tenga conocimiento de cuáles son sus derechos en el trabajo y cuáles son las reglas de salud y seguridad en el lugar de trabajo.
Así es, Gonzalo. Tuvimos oportunidad de leer el sumario ejecutivo de este reporte. Y la industria que es responsable del mayor número de muertes de latinos es la industria de la construcción, con 233 muertes, seguido del tema de servicios remediales o de manejo de desperdicios. También 63% de estas muertes en servicios de jardinería, en almacenes. ¿Qué se puede hacer, ¿Qué se puede hacer, Gonzalo, para dar consejos, recomendaciones a los trabajadores latinos para evitar este tipo de muertes?
No, primero que nada, tienen que enterarse de cuáles son sus derechos en el trabajo. OSHA tiene una página en español donde la gente puede ir en el internet, y por supuesto tienen acceso al internet, que es www.osha.org, y se van donde dice en español, y ahí pueden ver diferentes reglas de salud y seguridad en el trabajo. Segundo, que es muy importante, es que la gente no tenga miedo, que al final el problema es que gente por su situación, muchos de ellos de documentos, tienen miedo cuando ven algo que no está bien en el trabajo. Van y que el empleador no les está dando una escalera para segura, o se suben a un árbol y no tienen las seguridades que el gobierno de Estados Unidos requiere. Esto, ahí hay que señalarlo, es un incumplimiento de las leyes laborales por parte de sus patronos. La gente no tiene que temer, porque OSHA, ellos pueden contactar a OSHA y decir, bueno, sí, tengo miedo de que me voy a quedar delantén y me voy a matar. Y OSHA va a mandar inspectores y ellos no van a decirle el nombre. Es una llamada anónima y van a proteger a la gente que denuncie, porque es el interés del gobierno de Estados Unidos que se cumplan las leyes y que se protejan las vidas de los trabajadores, sean documentados o indocumentados, no importa, todas las vidas son valiosas.
Muy importante ese comentario, Gonzalo, y además sumamente importante, usen el equipo que se les proporciona. Muchas veces hemos visto, y me consta que en el sector de la construcción, los trabajadores, para acelerar el trabajo, pues no se ponen el casco, no se ponen los goggles, el cinturón de seguridad, porque los desacelera para el trabajo, así que muy importante utilizar el equipo. Brevemente, Gonzalo, si nos repites el número donde podemos obtener más información.
Pero el número que pueden llamar es 1-800-321-OSHA, es O-S-H-A, y este es el número del Departamento de Seguridad Laboral, del Departamento de Trabajo, donde pueden llamar a hacer denuncias si ustedes creen que son víctimas de este tipo de falta de seguridad. De nuevo, es 1-800-321-OSHA, OSHA.
Muy importante. Muchas gracias, Gonzalo Salvador, portavoz hispano de la FLSA. Y vamos a estar tocando ese tema en las próximas semanas. Sumamente importante. Ahora vámonos a una llamada. Tenemos en la línea a nuestro amigo Lucio, que nos llama desde el estado de Washington. Adelante, Lucio, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, pero tengo tres preguntas.
Breve, por favor.
Ciudadana y quiere peticionar a mi cuñado, pero al poner su domicilio no lo agarrarán. Y la otra es, él vino en el...
¿Puedes repetir 2000... la pregunta, Lucio, por favor?
¿Perdón?
Repita la pregunta, Lucio.
Oh, mi señora es ciudadana y quiere poner a mi cuñado a peticionarlo, pero al poner su domicilio no lo agarrarán, o el domicilio donde vive él.
Bueno, Lucio, gracias por su sintonía ya en el estado de Washington. Siempre hay un nivel de riesgo, Lucio. Cuando uno somete un documento al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, hay un nivel de riesgo, pero hay que medir el beneficio también. Y si su cuñado desea eventualmente obtener la ciudadanía y la residencia permanente primero, tiene que ser peticionado por la hermana. Ese va a ser un proceso largo. ¿De qué país es su cuñado?
Don Lucio, ¿de qué país es su cuñado?
No, México.
De México. Bueno, para México, pues obviamente sabemos y hemos aquí hablado en este programa muchas veces que se encuentra bastante retrasado. En este momento se está procesando los casos que se sometieron de ciudadanos americanos pidiendo a sus hermanos para México. Se encuentra retrasado en abril del 97. Debe de someter el formulario I-130 y empezar el proceso.
Muy bien.
Gracias, Lucio.
Gracias, Lucio. Si tiene una pregunta, no se vaya. Regresamos después de esta pausa aquí a Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232. Recuerde que para todas sus preguntas, todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del este. Regresamos después de esta pausa.
Hola, queridos amigos. Les habla su doctora Isabel. Si eres una de las muchas personas batallando para pagar tu hipoteca y temes perder tu casa, es posible que seas elegible para recibir ayuda bajo un programa federal gratuito llamado Making Home Affordable o MHA. Familias que han obtenido ayuda por medio de MHA típicamente ahorran entre $400 y $500 al mes en su hipoteca, un verdadero ahorro que hace los pagos sostenibles a largo plazo. Llama cuanto antes, no esperes a estar retrasado en tus pagos. Mientras más pronto busques ayuda, más opciones tendrás. Llama sin costo al 1-888-995-4673. Hazlo por tu familia, no esperes. Marca ya 1-888-995-4673.
Mensaje de Making Home Affordable, esta estación y la red hispana.org.
Fuente de salud.
Hola, doctor, buen día. Una vez más aquí me tiene.
Sí, señora García. Sé que hemos estado trabajando por un tiempo, pero después de revisar sus síntomas, análisis de sangre y los últimos exámenes, he determinado que tiene lupus.
¿Lupus? ¿Qué es lupus?
El lupus es una enfermedad crónica del sistema inmunológico. Las erupciones en su cara, el frío en sus manos y pies, pues son algunos de los síntomas.
¿Como el VIH?
No. El lupus hace que su sistema inmunológico actúe de más. Además de combatir los virus, ataca su cuerpo. Es una enfermedad más frecuente en las mujeres y es muy difícil de diagnosticar. Por eso nos ha tomado tiempo encontrar lo que le estaba pasando. Es un reto que vamos a superar. Pero es importante que siga el tratamiento y que no falte a sus citas.
Si usted guía mi tratamiento, doctor, entonces estoy lista.
No esperes más. Es tiempo de desafiar lo que conocemos como el lupus. Infórmate sobre el lupus y enfréntalo visitando sobrelupus.org.
Un mensaje de esta estación, Lupus Research Institute y la red hispana.org.
Planeta Azul.
Ahorrando energía en nuestra vida diaria. Estos son los sonidos típicos de una casa cuando están decididos a limpiar. Mónica está usando la aspiradora, la secadora de ropa y la lavadora de platos. La lavadora de trastes solo tiene dos platos. La secadora de ropa está prendida desde hace media hora para secar una sola toalla. Y mientras la aspiradora trabaja, Mónica canta y baila. ¿Qué estará fallando aquí?
¿Yo?
Sí. Si usas la lavadora de trastes hasta que esté llena, si aprovechas la aspiradora para limpiar y la secadora para una carga llena, vas a ahorrar mucha energía, vas a beneficiar al medio ambiente y además vas a ahorrar dinero.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Cada año, más de 66 mil trabajadores extranjeros temporales pueden venir a trabajar a los Estados Unidos de manera legal. Se trata del programa de visas H-2B para trabajo no agrícola, la mayoría para jardinería, construcción o pesquerías. Si tú te beneficias de ese programa, es muy importante que conozcas tus derechos, como nos dice el abogado Luis González.
Es importante que las personas que estén trabajando pues recopilen toda la información de los salarios que le están pagando, las horas que han trabajado, para en caso de que tengan que hacer una reclamación, pues tengan la evidencia adecuada.
Para más información sobre los programas temporales de visas, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
El profesor sábelo todo.
Ok, profesor sábelo todo. Si, por ejemplo, usted compra un televisor, se lo lleva con cuidado a su casa, luego lo desempaca y encuentra que la pantalla está dañada, eso merece una queja en el lugar donde lo compró.
¿Y si no me gustó el juego que vi por ese televisor, puedo devolverlo?
Usted no entenderá nunca.
Llame a mi compadre Luis, ese sí es experto en quejarse.
profesor.
Si no le resolvieron el problema cuando avisó al vendedor, empiece un proceso formal y escríbale al negocio en cuestión y exprese su queja siguiendo estas recomendaciones. Empiece por crear un archivo para registrar todo lo ocurrido. Póngase en contacto con el vendedor o fabricante. Si aún no pueden resolver el problema, hay otras opciones que pueden considerar, pero recuerde visitar gobiernousa.gov para obtener más información y solicitar la guía del consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Gracias, amigas, amigos. Ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, como siempre. Muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coy. Llámenos. Recuerden que este programa se graba todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este. Así que para sus preguntas con el abogado, absolutamente gratis, todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, al 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y regresamos con nuestro amigo Lucio en Washington para sus dos preguntas adicionales. Que sean breves, por favor, Lucio. Adelante.
Sí, pero él vino en el año, en marzo de 2003, pero lo agarró migración, pero volvió a entrar. ¿Tendrá problemas por eso?
Bueno, Lucio, cada vez que inmigración detiene a una persona, o sea, la patrulla fronteriza detiene a una persona al entrar, es muy probable que haya sido deportado y le hayan puesto algún tipo de restricción de volver a los Estados Unidos. Entonces es necesario que obtenga copia de su récord migratorio con el formulario G639, pidiendo copia completa de todo el proceso de remoción. Y así se puede enterar qué exactamente pasó en esa época. Gracias por su sintonía allá en el estado de Washington. Es un gran placer poder orientarlo en forma general.
Gracias, Lucio. Y ahora nos vamos para Carolina del Sur. Tenemos en la línea a nuestra amiga María. Adelante, María. Bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí. Mi esposo apenas nos llegó la Green Card y él tiene licencia de Tennessee, pero ya la traía. Así que no tiene el seguro social que él tiene, la licencia no es el mismo. Y quería saber si hay alguna forma de cambiarlo en Tennessee y poner su nuevo seguro social.
Bueno, María, gracias por su sintonía allá en Carolina del Sur. Qué placer nos da poder orientar a usted, a su familia, a sus amigos, a todos los inmigrantes en los Estados Unidos a través de Bienvenidos a América. Cuénteme una cosa, cuando su esposo empezó a utilizar un número de seguro social, ¿era un número legítimo? ¿No fue fraudulento o falso?
No era de él.
No era de él, ok. Entonces, desafortunadamente, María, tiene que hacer un cambio en la oficina del Seguro Social. Eso puede conllevar ciertas penalidades, dificultades. Yo le recomiendo, María, que vaya donde un abogado migratorio, le explique su situación, le muestre los documentos, y que ese abogado se encargue de procesar el cambio a través de la oficina del Seguro Social, porque si ya él es residente, debe de tener un número legítimo y debe de empezar a usar su número nuevo en forma legítima. Gracias, María.
Muchas gracias a nuestra amiga María y a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá en Carolina del Sur. Ahora nos vamos con nuestra amiga Olga, que nos llama desde Charleston, Carolina del Norte. Adelante, Olga, bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Qué placer nos da poder orientarla en forma general allá en Charleston, Carolina del Norte. ¿Cómo le podemos orientar?
Sí, mire, quiero saber cómo le puedo ayudar a mi hija. Ella entró en el año 2000 a Estados Unidos. Primero vivimos en Charlotte, North Carolina. Y el 2008, para empezar el 2009, nos mudamos a Charleston, South Carolina, pero nunca hemos salido del país. Yo apliqué para el DACA y, bueno, mi hija ha participado mucho. Ella está en escuela militar y ha participado mucho en los campamentos, la mandan llamar los sargentos, todo eso. Participa en la iglesia, tiene cuadro de honor desde el noveno semestre y no calificó. Entonces me mandaron los papeles que tengo oportunidad hasta julio para demostrar que ella nunca salió del país, pero quiero saber qué más se puede mandar, porque ya mandé las cosas de la escuela, diplomas, lo de vacunas, participaciones en el Army, y me dicen que no califica. ¿Qué más puedo mandar para demostrar que ella nunca ha salido del país y que es buena muchacha?
Claro, Olga, qué placer nos da poderlo orientar en el caso de su hija en forma general. En estos casos, Olga, lo más importante, acuérdese que para que se pueda aprobar un milagro se necesitan 3 testigos. Yo digo que 10 testigos mínimo, porque va a necesitar su hija que presente documentación, declaraciones juradas por parte de personas que la han visto todo este tiempo, que no ha salido del país, que ha estado ahí. Pueden ser los vecinos, pueden ser familiares, pueden ser los amigos, que declaren bajo juramento, adjuntando copia de su ciudadanía o residencia permanente, y eso se va al gobierno, de modo que tiene que ser la verdad, y no se puede inventar nada, tiene que ser la verdad de que la han visto continuamente, y eso es una evidencia fuerte. Porque si se da el caso, pide una audiencia personal ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía y trae a todos esos testigos en persona para demostrar que su hija no ha salido del país. Cuando tenga esto, consulte allí en Carolina del Norte a un abogado migratorio para que pueda presentar esa documentación. Muchas gracias, Olga, por su sintonía.
Muchas gracias, Olga. Y ahí se ve definitivamente la experiencia de un abogado como Silverio Coy. No solamente importa lo que digan las leyes, importa también lo que en su experiencia funciona más. Y en este caso, si él dice 10 testigos, 10 testigos serán. Muchas gracias, Silverio. Y a propósito de lo cual, por favor, si gustas compartir tu número telefónico y correo electrónico.
Gracias, José. 703-998-8507. 703-998-8507 y mi correo electrónico coy, mi apellido ley, L-E-Y .usa live.com.
Muy bien, muchas gracias, Silverio. Y ahora brincamos para Laredo, Texas. Ya tenemos en la línea a nuestra amiga Ana. Bienvenida al programa, Ana. ¿Cuál es tu pregunta para Silverio?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Qué placer nos da tenerla en Bienvenidos a América. ¿Cómo le podemos orientar?
Ay, muchas gracias, igualmente. Yo ya soy tengo la residencia, metí los papeles para la ciudadanía. Apenas estoy cumpliendo los 5 años de vivir acá. Sin embargo, yo estuve estudiando fuera de Estados Unidos, en México, y para terminar la carrera por 1 año y medio. Entonces, todos los fines regresaba aquí a Laredo, Texas, y en la ciudadanía, en los papeles, me preguntaban que cuántas veces había estado fuera del país más de 24 horas. Y claro, puse ahí todos los números. Entonces, hice cuentas y todo, y ya lo puse. Mi duda es, ¿me afecta? ¿Hay algo que tenga que llevar extra, además, a la hora que tenga la cita? Otra pregunta, ¿me pueden quitar la ciudadanía debido a que estuve fuera del país y pues la residencia es para estar aquí o corre algún riesgo en ese aspecto?
Esa, muy interesante su pregunta, Ana. Qué placer nos da. Allá nos escucha a través de Radio Manantial, en Laredo, sí, Texas. Y obviamente que para la ciudadanía americana, Ana, se necesita demostrar que usted nunca ha estado fuera de los Estados Unidos por más de 6 meses sin justificación. Ese es uno de los requisitos para mantener la residencia permanente. Cuando la persona se va a ausentar por más de 6 meses, tiene que pedir un permiso, y entonces el gobierno se lo da, y de esa forma mantiene, conserva su tiempo de residencia continua para efectos de la ciudadanía. Ahora, si usted hace la contabilidad de las fechas y el tiempo que estuvo fuera, y no sobrepasa más de la mitad de los 5 años, o sea, usted no se quedó fuera de Estados Unidos más de 2 años y medio, entonces no pierde su calificación para la ciudadanía. Pero si usted estuvo más tiempo, me dijo que estuvo 1 año y medio y no pidió permiso, entonces sí me gustaría que usted consultara con un abogado migratorio allá en Laredo para que pueda hacer el cómputo total, hacer la suma total de los días que usted estuvo fuera, porque para la ciudadanía es vital, es importante la presencia continua por los pasados 5 años antes de presentar la solicitud de ciudadanía. Gracias, Ana, por su sintonía.
Muchas gracias, Ana. Saludos a todas las amigas y amigos que nos escuchan allá en Laredo, Texas. Vamos a una pausa y regresamos aquí a su programa Bienvenidos a América. Recuerden que para todas sus preguntas, llámenos de manera gratuita, directa y en vivo todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del este, con el abogado Silverio Coy al 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Regresamos.
Hola, queridos amigos, les habla su doctora Isabel. Si eres una de las muchas personas batallando para pagar tu hipoteca y temes perder tu casa, es posible que seas elegible para recibir ayuda bajo un programa federal gratuito llamado Making Home Affordable o MHA. Familias que han obtenido ayuda por medio de MHA típicamente ahorran entre $400 y $500 al mes en su hipoteca, un verdadero ahorro que hace los pagos sostenibles a largo plazo. Llama cuanto antes, no esperes a estar retrasado en tus pagos. Mientras más pronto busques ayuda, más opciones tendrás. Llama sin costo al 1-888-995-4673. Hazlo por tu familia, no esperes. Marca ya 1-888-995-4673.
Mensaje de Making Home Affordable, esta estación y la red hispana.org.
Para vivir mejor.
Accidentalmente fui a un hospital a los 17 años y fue lo que me abrió un poco los ojos en un futuro tener una carrera médica.
A temprana edad, Annette supo lo que significaba estar debilitado por el dolor o la enfermedad.
Me dio un ataque anafiláctico. Estaba totalmente vulnerable. Creo que como nos pasa a muchas de nosotras en el área de la salud, te das cuenta qué tan frágil somos. La enfermera no me conocía, no sabía quién era y aún así me hizo sentir mejor.
Hoy, Annette es esa persona que hace sentir mejor a otros, que da confianza.
En esos momentos de incertidumbre necesitamos confiar en alguien y qué bonito que yo pueda hacer esa confianza para otra persona.
Si tú crees que tu hijo o hija tienen aptitud para ser un enfermero o enfermera registrada, anímalos a visitar carrerasenenfermería.org para conocer más historias como esta.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Si eres uno de los casi 9 millones de residentes permanentes legales que ya puede hacerse ciudadano, tengo una buena noticia para ti. Es posible que califiques para una exoneración del pago de $675 si cumples ciertos requisitos. Escucha a Laura Vázquez, del Consejo Nacional de la Raza.
Hay un formulario que se puede encontrar en la página de web de USCIS, que es uscis.gov. Se puede buscar el formulario I-9112. Y es un formulario para personas que no tienen muchos recursos, y esas personas pueden hacerse ciudadanos gratis.
Para más información, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Una enfermera es una persona fuerte y con mucha pasión.
Estas son palabras que Teresa utiliza para describir su carrera y también a la persona que fue su inspiración.
Mi mamá era una persona que inspiraba a mucha gente, incluyéndome a mí.
Nuestra familia es nuestra fuerza, aún en tiempos difíciles.
Lo que me inspiró para ser enfermera fue cuando cuidé a mi mamá, cuando ella estaba batallando contra el cáncer del seno, y yo y mis hermanas la cuidamos en los últimos meses antes que falleció. Y después de eso yo sentí que era mi destino ser enfermera.
Visita carrerasenenfermería.org. Ahí encontrarás más historias como esta. Usa tu mente para crecer y aprender. Usa tu corazón para ayudar y curar.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Escucha al doctor Elmer Huerta.
Prevención significa adelantarse a los hechos para que una enfermedad mala no nos sorprenda y nos trunque la vida en este país.
Lo que es el ejercicio, si no dejamos de fumar, si es que no controlamos el sueño, el estrés, si es que no llevamos un estilo de vida saludable y si no vamos a ver a nuestro médico una vez al año para un chequeo, la enfermedad nos va a sorprender y el sueño americano que tenemos acá se va a completamente deshacer.
En materia de salud, lo más importante es la prevención y la detección temprana. La nueva ley de salud asequible cubre esos servicios y a partir del próximo año, muchos más. Si tienes cobertura, úsala. Y si no la tienes, consulta www.cuidadodesalud.gov.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos, para traerle como todas las semanas información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración y, por supuesto, a través de mi buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coy, tomar sus llamadas absolutamente gratis, como la que nos hace desde Denver, Colorado, nuestro amigo Melesio. Bienvenido, Melesio. Adelante, estás al aire con el abogado Silverio Coy.
Sí, buenas tardes.
Adelante, ¿cuál es tu pregunta, Melesio?
Mire, mi pregunta es que yo a mi hermana habló la semana pasada a preguntar sobre un problema que yo tuve, que yo me cambié el nombre por bullying cuando era muy joven, y pero yo vivo en México, y la cuestión es que yo saqué visa con ese nombre, pero pues ya mejoré mi vida, mi manera de pensar ahora mejor, y yo decidí ya hace años usar mi nombre, pero yo ya no quise manejar, yo quiero sacar mi visa con mi nombre, y a mi hermana le dijeron que necesitaba un perdón, pero la cuestión es que en el consulado uno no puede tener acceso a ellos, a ninguna, hasta que hace la cita, y ahí en el momento en que uno tiene ya su cita, pues ellos deciden lo que sea, y uno, yo no sé cómo podemos tramitar ese perdón.
Gracias por su sintonía ya en Colorado. Cuénteme una cosa, ¿qué visa es la que usted tiene? ¿Una visa de residente?
La visa de turista, la que emite el consulado, cuando es que permite uno para ir de turista o de visita a Estados Unidos.
Okay. Bueno, yo muy importante. Bueno, Melesio, mire, desafortunadamente, para poder arreglar ese problema, va a tener que declarar que usted engañó al gobierno de Estados Unidos. Y eso básicamente se convierte en una persona inelegible para obtener visa a los Estados Unidos. Un perdón no es fácil de obtener. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar, bueno, primero arrepentimiento, como sabemos, y segundo, que algún ciudadano americano, pariente inmediato, sufriría extremadamente. Yo no sé si usted tiene parientes inmediatos ciudadanos americanos, pero de todas maneras resulta bastante difícil aparecer ante el cónsul y decir, yo les he mentido todos estos años y ahora este es mi nombre. ¿Por qué? Porque da la sensación de que usted estaba evadiendo la justicia y eso no es bueno, demuestra un carácter moral débil. Entonces, no es fácil su situación. Yo les recomiendo que obtenga los documentos necesarios para los verdaderos, ¿no? Los reales, y consulte con un abogado allá en el lado donde usted vive, en Colorado, para ver si se puede tomar ese riesgo y usted medir el nivel de riesgo que va a tomar. Muchas gracias, Melesio, por su sintonía.
Muchas gracias a nuestro amigo Melesio. Ahora vamos para Yakima, en el estado de Washington, con nuestra amiga Gloria. Adelante, Gloria, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, está bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi pregunta es que voy a peticionar a mi hermano, pero él entró de ilegal y le voy a meter la aplicación, la I-130. Y allí me pregunta que cómo entró. Y esa es mi pregunta. ¿Cómo le pongo cuando dice que cómo entró? Porque mi hermano entró de ilegal. ¿Cuál es la respuesta?
Bueno, Gloria, gracias por su sintonía. Ya en el estado de Washington, al otro lado de nosotros, ahora mismo estamos en Washington, D.C., pero el estado de Washington queda al otro lado, en la parte oeste de los Estados Unidos. Qué gran placer nos da poder orientarle en forma general. En el caso de su hermano, tiene que decir la verdad, Gloria, porque cuando uno firma ese documento, usted se hace responsable por el contenido, y el contenido tiene que ser la verdad. Esa es la regla número uno. Y la regla número dos es nunca olvidar la regla número uno. De modo que diga la verdad. Gran placer poder orientarla. Mucha suerte.
Muchas gracias, Gloria. Ahora vamos con nuestra amiga Norma, que nos llama desde Laredo, Texas. Una pregunta sobre el programa de acción diferida conocido como DACA. Bienvenida, Norma, al programa. ¿Cuál es su pregunta?
Hola, muy buenas tardes. Mire, lo que pasa es de que hace cuando yo tenía 11 años, ahorita tengo 25, cuando tenía 11 años, mi abuelita me trajo ilegalmente al país de los Estados Unidos. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, ¿se define esta situación migratoria o estatus, se puede decir, legal para uno? Yo lo adquiero hace 2 años, este año precisamente se me venció, ahora el 25 de marzo. Entonces, yo lo mando el día 1 de marzo porque, pues por diversas razones, no lo pude mandar antes. Entonces, tengo manera de comprobarlo y todo, pero la persona que me ayudó a llenar los documentos es la misma persona que me ayudó en un principio. Esta vez mandó los documentos 1 mes tarde y ahorita ya hace 2 meses, ya va a ser 2 meses, que mis papeles se fueron y yo ya estaba checando en internet, ya fui con otras personas a que me ayudaran y mis documentos no han llegado. Al parecer se extraviaron. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo hablar? ¿Qué números puedo conseguir? Porque como quien dice, la persona que a mí me ayudó a llenar los documentos me dice que esto se va a tardar un proceso de 2 o 3 meses más. Pero la primera vez no se tardó nada.
Gracias, Norma, por su sintonía allá en Laredo, Texas, a través de Radio Manantial. Nos place mucho poder orientarla en forma general. Cuénteme, Norma, ¿esta persona es abogado o es solamente notario, preparadora de documentos?
Bueno, lamentablemente sí cometí el error de ir con una notaria por más económico.
Sí.
Pero
bueno, eso perdone que le interrumpa, Norma, pero ese es el primer error. No puede ir con una persona que no está entrenada en el proceso legal para pedir documentos y beneficios bajo la ley de inmigración. Yo le recomiendo que vaya en pasos por pasos y descubra a dónde envió el documento, a dónde envió el paquete. Si lo envió al lado equivocado y nunca llegó, pues obviamente que no está sometido. El gobierno de Estados Unidos emite un recibo, en un documento legal oficial que dice, hemos recibido su solicitud y la plata o el documento que usted sometió. Entonces, si no lo tiene, quiere decir que no está sometido. No quiere decir que ha perdido su derecho. Lo único que tiene que hacer es averiguar dónde usted envió ese paquete. Si no, le recomiendo que lo vuelva a enviar y lo vuelva a enviar con su cheque para que puedan emitir un recibo de parte del gobierno de Estados Unidos. Si no aceptaron el dinero, no pueden aceptar el caso. Recuerden. De modo que gracias por su sintonía, Norma. Y muchos saludos a nuestros amigos allá en Laredo, Texas.
Así es, y vamos a tomar la llamada de Josefina desde Laredo en 1:40, me creo, Silverio, una llamada expresa. Adelante, Josefina, ¿cuál es tu pregunta?
Buenas tardes, gracias por tomar mi llamada. Mire, mi cuestión es la siguiente. Mi esposo fue pedido por su hermana ciudadana americana en el año 95. No nos hemos casado por la razón de que yo no quiero que le vaya a afectar a él. Tenemos 9 años de vivir en unión libre, 4 hijos en común, ¿verdad? Quería saber si entraría yo como esposa de él en la petición de su hermana, ¿verdad?
Gracias, Josefina. Qué placer nos da orientarla en forma general. Claro que puede usted entrar si su cuñada solicitó a su hermano en el año 95 y para México están procesando los casos que se sometieron en el año 97. Y recuerden, queridos amigos, que este proceso se toma tiempo, pero ya está en proceso y debe usted incluirse, casarse con su esposo para poder estar incluida. Muchas gracias, Josefina, por su sintonía.
Gracias a Josefina, gracias al abogado Silverio Coy, a todos los amigos y amigas y a todas las emisoras afiliadas. En nombre del equipo de producción de Bienvenidos a América, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América.
Bienvenidos a América.
Gracias.